Bienvenidos, saludos a todos. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Estamos con todos vosotros desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y Onda Toledo. Recordad que podéis descargar el programa, además de oírlo a las emisiones en directo, también tanto a través de las ondas como a través de la gran red, en esas emisiones en directo de todas las emisoras, todos los amigos que hemos nombrado, también podéis descargarlo en el sitio web de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Y vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de los hechos más importantes acaecidos en los últimos días en el continente africano. Y vamos a cumplir también con nuestra palabra. Decíamos, le pedíamos ayer, en el pasado, decíamos en la semana pasada a Jean-Denis Mandangui, el director de la Asociación Cultural Boato, que si le podíamos sacar la promesa de venir, de volver a los micrófonos de Africanía para hablar de teatro y África. Cumple su palabra, cumplimos nuestra palabra y hoy vamos a hablar de teatro. Un continente africano que ama el teatro. Y eso lo veremos en poquito tiempo. Por supuesto que además de todo eso, todas las actividades, o al menos una selección de las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días, esto es Africanía.
She runs in Devon and it runs.
Pues una versión de 1995 del éxito de Eddie Grant titulado Gimme Hope, Joanna, una versión del Dr. Victor, el Dr. Micrófono. Grabada para el sello Koch en 1995 en la República Sudafricana. Y nos vamos en un viaje de lado a lado, de extremo a extremo del continente africano. Nos vamos desde la República Sudafricana hasta Argelia, hasta la ciudad de Orán. Y nos vamos con el príncipe del Rai, que nos dice que el Rai es chic. Primer corte de su álbum titulado Delali. Más importante de España, la Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y la selección de la actualidad del continente africano que os hemos preparado. Comenzamos por Argelia, donde 150 argelinos retenidos en el puerto de Almería.
150 pasajeros argelinos permanecen retenidos en el puerto de Almería, al sur de España, sin saber las instrucciones que tiene el ferry de la Marina Española de la compañía Transmediterránea. Un pasajero en el puerto de Almería declaró al diario argelino El Kabar, telefónicamente, que hay familias en el puerto todavía pendientes de que se hagan cargo de ellas. La misma fuente asegura que la compañía del ferry ha cancelado un viaje que tenía previsto desde Almería hasta el puerto de Gazawat, en Argelia. La compañía realiza dos viajes a la semana, los lunes y los viernes. A los 150 pasajeros argelinos se les ha comunicado que serán transportados en el próximo viaje del viernes, pero desafortunadamente este viaje también ha sido cancelado por razones desconocidas. Por su parte, el Ministerio Argelino de Transporte ha declarado que no se les ha notificado este asunto ni nada referente a lo que están sufriendo los ciudadanos argelinos en Almería, por lo cual está recabando toda la información posible para tomar las medidas oportunas, asegurando que la compañía Transmediterránea española tiene el deber de hacerse cargo de los pasajeros como manda la ley. Camerún y Nigeria se atienen al plan inicial sobre la cesión de la península de Bakassi.
Nigeria y Camerún han reafirmado su compromiso a atenerse al plazo del acuerdo del árbol verde sobre la península de Bakassi. Un comunicado emitido al término de la Comisión Mixta de Camerún y Nigeria en Yaoundé asegura que las dos partes han renovado su compromiso con los plazos establecidos en el acuerdo del árbol verde para retirarse completamente y transferir la autoridad de la península de Bakassi. El comunicado también afirma que se han alcanzado también un acuerdo sobre la demarcación de las aguas territoriales de los dos países. Esta demarcación territorial de las aguas supone que se ha terminado de implementar el veredicto del Tribunal Internacional de Justicia del 10 de octubre del 2002 con respecto a las fronteras marítimas. Según el comunicado, esto preparará el camino para mejorar las relaciones entre los dos países. En Comoras, el ejército lleva a cabo dos operaciones contra los rebeldes de Anjouan.
El ejército de Comoras ha llevado a cabo dos operaciones contra las tropas rebeldes de la isla de Anjouan, donde se planea realizar una invasión militar dirigida por la Unión Africana. El teniente coronel Mohamed Amiri Salimu ha declarado que el ejército de la construcción nacional ha llevado a cabo estas dos operaciones con éxito, todas contra las fuerzas leales a Mohamed Bakar, la primera el 9 y 10 de marzo y la segunda el 14 y 16 de marzo. Salimu ha declarado que dos soldados resultaron heridos pero no corren peligro, añadiendo que puede que se hayan producido bajas personales entre las fuerzas de Anjouan, pero que no disponen de esos datos. Bakar se rebeló contra el presidente de las Comoras, Ahmed Abdallah Sambi, y la Unión Africana después de que le ordenasen que no celebrase las elecciones presidenciales en la isla, en las que él mismo se proclamó vencedor. Sambi prometió utilizar la fuerza si era necesario para retomar el control de la isla de Anjouan y desplegó sus tropas en la isla más cercana, la de Moeli, con la ayuda de Tanzania, Senegal, Sudán y Libia, que han enviado tropas y apoyo logístico. La Unión de las Comoras, archipiélago compuesto por las islas de Gran Comora, Anjouan y Moeli, han vivido 19 golpes de Estado desde su independencia de Francia en 1975. Al menos 68 muertos durante enfrentamientos en el oeste de la República Democrática del Congo.
Hasta 68 personas han resultado muertas y docenas heridas durante los violentos enfrentamientos entre la policía y los miembros de Bundu Dia Congo en el oeste de la República Democrática del Congo. Bundu Dia Congo, un grupo religioso y político que tiene su propia milicia, acusa al gobierno central de corrupción y mala administración e intenta establecer su propia autoridad en el oeste. El gobierno, por su parte, intenta restablecer el orden. Según un informe interno de las Naciones Unidas, al menos 68 personas han muerto desde principios de marzo y más de 300 miembros de esta organización de Bundu Dia Congo permanecen desaparecidos en esta vasta región. El informe de la ONU advierte que el número de muertos podría ser mucho más alto. Más de 200 cascos azules de la ONU armados han sido desplegados en la región, pero parece que no se puede detener la violencia. Al este del Congo ha estado en guerra desde el genocidio de Ruanda en 1994, cuando la violencia se expandió traspasando la frontera. Algunos de los antiguos rebeldes del este resultaron elegidos en las elecciones del año pasado, pero la supuesta corrupción de esas elecciones ahora se traduce en el sentimiento de muchas personas en el oeste del país que se sienten poco representadas en las instituciones nacionales. El jefe de los Bundu Dia Congo, un miembro electo del Parlamento, estuvo presente en las últimas negociaciones de paz, pero sus peticiones fueron rechazadas por el gobierno. En Gabón, las autoridades toman duras medidas contra la prensa.
El Consejo Nacional de Comunicación de Gabón ha prohibido la publicación de un periódico privado, acusándolo de difamación. En un comunicado, el Consejo Nacional de Comunicación ha acusado al periódico de acoso y difamación contra el director general del Fondo Nacional de la Seguridad Social. El director del periódico no ofreció las pruebas sobre las que basaba las acusaciones contra este director de la Seguridad Social durante su comparecencia ante el Consejo de Comunicación. El organismo de comunicación ha suspendido esta publicación hasta que demuestre su inocencia. Por su parte, el director del periódico ha prometido una rueda de prensa para dar su versión de los hechos. Mientras tanto, este Consejo de Comunicación ha recomendado a otro periódico que cambie su personal de dirección. En los últimos días, el Consejo de Comunicación ha tomado medidas muy duras contra los medios de comunicación. En una semana ha impuesto una sanción de 3 meses sin publicar a 3 periódicos por hacerse eco de una noticia aparecida en un diario francés sobre las propiedades que el presidente Omar Bongo tiene en Francia. Termina la cuarta ronda de negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario sin avances significativos.
Marruecos y el Frente Polisario han terminado la cuarta ronda de negociaciones sobre el Sáhara Occidental sin haber logrado ningún progreso significativo, salvo que las dos partes se han mostrado de acuerdo en considerar dar más facilidades a la gente que viaja por carretera para visitar a sus familias en el disputado territorio. Actualmente las familias deben viajar por aire para visitar a sus familiares separados por décadas de luchas en la región del desierto. Además, a la conclusión de la ronda, las dos partes han reiterado su compromiso para continuar con las negociaciones en Manjasset, en una fecha por determinar. Las posturas siguen siendo completamente rígidas. Marruecos ofrece el estatus de autonomía y el Frente Polisario reclama la celebración de un referéndum en el que se incluya la opción de la independencia total. Al término de la reunión, el ministro del Interior de Marruecos declaró que su gobierno ofrecerá la autonomía y nada más que autonomía para el Sáhara Occidental. Los diputados ruandeses aprueban un proyecto de ley que condenará por ideología de genocidio.
El proyecto de ley sobre la ideología de genocidio, que acaba de pasar por la Cámara de los Diputados, ya se encuentra en la Cámara Alta para su debate y aprobación. El ministro que presentó el proyecto de ley ante los senadores el pasado día 14 ha declarado que el documento era necesario para ayudar a combatir la ideología mortífera que llevó al país al genocidio de 1994. Este proyecto se inició en la Cámara de los Diputados después de que una comisión parlamentaria de investigación desenterrase casos de escalofrío. Ideologías entre los ruandeses, especialmente en las escuelas. Los diputados aprobaron el proyecto de ley en febrero tras un acalorado debate sobre algunas de sus disposiciones. La más controvertida fue la del artículo 13 que dicta para una persona que acuse erróneamente a otra de albergar dicha ideología a cumplir la mitad de la condena o castigo que la persona a la que acusó hubiera cumplido por sentencia. La controversia se generó por el hecho de que es muy difícil tener evidencias para condenar a estas personas que acusen en falso por ideología de genocidio. Se espera que este mismo punto sea el principal motivo de debate en el Senado. El proyecto de ley también sugiere que cualquier persona encontrada culpable del crimen de ideología de genocidio y que sea reincidente deberá ser sentenciada a cadena perpetua. Además, establece que cualquier asociación, organización política, organización sin ánimo de lucro o cualquier institución culpable de tener esta ideología deberá ser disuelta y multada. Además, esta ley criminaliza a los niños mayores de 7 años que sean encontrados culpables de tener la ideología del genocidio. Una mujer surafricana acusa a 3 cascos azules indios de violación.
Una mujer surafricana ha acusado a unos cascos azules indios destacados en la República Democrática del Congo de haberla violado mientras que estaban de descanso unos días en Sudáfrica. La policía surafricana detuvo el pasado día 12 a 3 oficiales del ejército de la India que trabajaban para la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo tras la acusación de la mujer. Los tres hombres han sido puestos en libertad y el ministro de Defensa indio ha pedido un informe sobre lo ocurrido. La mujer declaró que los tres hombres la violaron mientras estaban de vacaciones en Sudáfrica. Una delegación sudafricana puso en conocimiento de las autoridades indias el incidente la semana pasada. Actualmente hay 17.600 cascos azules de la ONU en la República Democrática del Congo, de los que casi una cuarta parte son de India, encargados de vigilar la transición de la guerra civil en la que murieron millones de personas. Los soldados indios también están acusados de comerciar con oro y armas con las milicias congoleñas que supuestamente deben desarmar. Al-Qaeda mantiene retenidos a los turistas austríacos en Túnez y amplía el plazo para cumplir sus peticiones.
Austria ha declarado que los miembros de Al-Qaeda que han secuestrado a los turistas austríacos han ampliado el plazo establecido de la medianoche del domingo del día 16 de marzo para que se cumplan sus demandas. El brazo de Al-Qaeda en el norte de África pide que se libere a los miembros de Al-Qaeda encarcelados en Argelia y Túnez a cambio de André Kloiber, de 43 años de edad, y Wolfgang Effner, de 51. Estos dos turistas desaparecieron durante sus vacaciones en Túnez el pasado 22 de febrero. Ahora se rumorea que les tienen retenidos en algún lugar de Mali. Un alto funcionario austríaco se encuentra en Mali intentando lograr su liberación. Según la televisión pública de Austria, el diplomático intenta que los captores retiren su petición de intercambiar a los rehenes por los miembros de su grupo encarcelados y que pidan un rescate en su lugar. En este sentido, la ampliación del plazo supone una buena señal para los austríacos. Los miembros de Al-Qaeda han advertido a todos los turistas occidentales que no visiten ni Túnez ni ningún otro país del norte de África, que son Marruecos, Argelia y Mauritania. Se inaugura la mezquita Gaddafi en Uganda.
Tres líderes africanos llegaron a Uganda el martes para asistir a la ceremonia de inauguración oficial de la mezquita nacional Gaddafi en Kampala el pasado miércoles día 19. Estos líderes son el presidente y director del Consejo Revolucionario de Zanzíbar, Ami Obdey Karume, el presidente de Djibouti y el presidente de Burundi. La mezquita del Tribunal Supremo Musulmán de Uganda fue construida gracias a una ayuda del líder de Libia, Muammar Gaddafi, el encargado de oficiar la ceremonia.
Escucha Africanía.
...90% es el número de las mujeres africanas que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707 es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas. 902 40 0707. Madres Sanas. Derecho y esperanza.
Allez bat ton rouleur, allez bat son rouleur, tes couilles tontillant, allez couilles sontillant, allez claque ton djembe, allez claque son djembe, tes casse ton piquet, allez casse son piquet, allez claque ton kungas. Oli claque son congas, o t'écrase de sati, oli crase son sati, o mi son mon caillon, o mi sante maloya, o mi sante cabaret, o li danse maloya, o li danse cabaret, sa cave sa kunza vane.
Oh my God.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía y, como ya os avisábamos con antelación a lo largo del programa que hicimos con Jean Didier Mandangui, hablábamos de la Asociación Cultural Boato, una asociación creada para la difusión de la cultura africana, para la sensibilización sobre la cultura africana y el desarrollo en el continente africano, pues le conseguimos arrancar una promesa de volver aquí a Jean Didier y aquí está para pagando como es debido. Encantado de tenerte otra vez aquí, Jean Didier.
Buenos días, y encantado también.
Dijimos que íbamos a hablar de teatro. Una de las actividades principales de Boato es un grupo de teatro aficionado, pero con espíritu de perfección profesional, todo hay que dejarlo claro. Pero bueno, yo sé que tú has hecho ya tus pinitos como director y también como, bueno, no sé si escritor o por lo menos para acondicionar la obra, ¿no?
Sí. Tenemos pues el grupo de teatro y bueno, convertirnos en profesional, pues eso será un poco complicado, pero bueno, hacemos lo que podemos y nuestra preocupación pues eso, intentar hacerlo lo mejor que podamos. Y tenemos ese grupo de teatro desde la creación de la asociación como uno de los medios de sensibilización o de transmisión más bien de la cultura africana, aquí en Madrid, en España, y bueno, y a donde nos puedan llamar.
¿Empezaste como director del grupo?
He hecho un cursillo de dirección de teatro, pero yo nunca yo he dirigido, pero como autor de algunas de las obras que hemos representado, sí. Y la primera directora nuestra es Paloma Sigüenza. Es ella que dirigía nuestro grupo. Ella es director de su propio grupo y también dirigía el nuestro. Y luego, desde hace tres años, tenemos una nueva directora, una cubana. Ahora es Nadia Rodríguez, y también tiene su grupo profesional. Ella tiene su grupo profesional y al mismo tiempo aceptó con gusto pues dirigir nuestro grupo. Y yo hago de ayudante o simplemente, bueno, vamos, de mandado, de actor como los demás.
Lo que se llama trabajar en producción, ¿no?
Eso es, sí.
Tener los bocadillos preparados para cuando le entre hambre a la gente. Bueno, todos los trabajos en el teatro son buenos.
Sí.
Oye, a uno siempre se le representa la literatura africana como una literatura oral.
Sí.
Antes hablábamos fuera de micrófono con otro buen amigo, con Mateo, sobre la literatura tradicional africana. Y también luego hemos conocido la literatura escrita, digamos, postcolonial, de gente pues renombrada. Sí. Hablábamos de Wole Soyinka, por ejemplo, de Chinua Achebe, Kamara Alaye. Hablábamos en el Magreb, pues hay grandes ejemplos que quizás han encontrado una mejor comercialización que el resto de africanos. En el sur, pues sobre todo escritores blancos como Coetzee, Dorothy Lessing, con yo diría que, aunque nació en Irán, pero absolutamente africana, podemos decir, de formación. Pero muy pocas veces hablamos de teatro africano. ¿Tiene el teatro africano, se basa en la tradición?
Pues prácticamente se basa. Yo diría, como decías tú antes, que los que conocemos, los autores que conocemos, como lo has dicho antes, son los que han tenido pues esa suerte de que se haya podido publicar su obra o se les haya podido difundir tanto a nivel nacional como internacional. Nacionalmente hay muy buenos escritores que no está conocido internacionalmente. ¿Y qué tiene que ver esto con la literatura oral? Y el hecho es que el campo de teatro como tal, el teatro africano, pues ha empezado mamando de la literatura oral, que la gente, pues en sus fiestas, en sus actividades, siempre han contado historias. Lo que comentábamos antes, como decías tú, pues los griots son los maestros, son realmente los directores de teatro, directores de escenas, que han estado contando historias, epopeyas, realidades culturales y dando enseñanza al mismo tiempo. Y eso ha sido la tradición oral. Y entonces,
pero no había representación coral, ¿no?
Desde luego había algunos pueblos, por ejemplo, se sabe que en el reino Congo, en el reino Zulu también representaciones había, es decir, contando las historias, las epopeyas de la gente que habían fundado las tribus, o se representaba. Lo que más se ha quedado en la mente de la gente era el cantado, es decir, contarlo de manera cantada o contarlo de manera, vamos, acompañado de un instrumento, es el juglar, diríamos así. Eso es lo que más se ha quedado. Pero representaciones también había en la tradición cultural africana de antes del encuentro con Occidente. Y los autores que han podido poco a poco plasmar esas tradiciones por escrito, y de hecho las primeras obras de arte, digo, de teatro, esas primeras obras han sido un recogimiento, es decir, una colección de esas epopeyas, y los han puesto en escena ya partiendo de los cánones más o menos occidentales, pero han sido lo que la gente lo ha vivido, y hasta ahora teatro a nivel que dé un concepto, vamos, un salto conceptual como los que ha habido en muchos otros países occidentales, por ejemplo, en África se está dando ahora cuando hay escritura como tal, pero antes se ha recogido lo que la gente lo ha vivido como tradición oral, y es lo que se ha plasmado. Y pues hay autores famosos. Nosotros, por ejemplo, en la Asociación Boato, nos hemos centrado por ahora en las obras de Xoyinka, y hemos traducido desde luego dos de sus obras, que son las que la otra vamos a empezar a representarla este año, y la primera hemos estado representándola los dos años pasados. Es decir, la de los dos años pasados es El León y la Joya, El León y la Perla, y la de este año que hemos traducido, y de hecho hemos podido contactar con él también cuando estuvo aquí hace unos meses en el Congreso de Toledo.
Sí, me acuerdo que estabas intentando contactar con él.
Sí, pues lo comentamos todo esto y nos ha animado muchísimo a seguir adelante. Pues hemos acabado la traducción y son obras, traducciones para uso interno solamente de nuestra asociación, y es La Muerte, El Rey y el Escudero del Rey. Parece ser que es una de las obras realmente claves del premio Nobel Xoyinka. Y entonces, y está todo en poesía. Es decir, es una obra muy complicada, muy complicada. La traducción ha sido muy dura, ardua, y porque todo en poesía. Entonces es la que vamos a empezar a representar ahora, y para transmitir un poco a los demás también qué es lo que... Y como lo decía antes, esta obra, por ejemplo, se basa en hechos reales que han pasado, y lo ha retrabajado, y lo dice él también claramente en su obra, situaciones que se ha vivido, pero siempre en miradas, en claves de choque cultural. Es decir, él, como es una persona mestiza en ese sentido, en el buen sentido del término, que conoce profundamente, profundamente la cultura africana y profundamente la cultura occidental, entonces sus producciones son una síntesis de estas dos culturas. Y es lo que a nosotros nos ha atraído más, igual que muchos otros autores africanos que están haciendo. Y esas son sus obras que estamos representando ahora.
Me acuerdo de Henri López, el gran autor de... cerca de tu país,
sí,
de tu país vecino,
Brazzaville, sí.
Él hablaba lo mismo del mestizaje, decía que cómo no iba a ser mestizo. Dice, yo mamé una cultura tradicional. Dice, pero me enseñaron, nada más que empezar a ir a la escuela, me enseñaron la cultura francesa, sí, la cultura clásica europea.
Sí.
Dice, claro, sí, después, sí, además, como hombre he viajado y me he formado por mi parte. Decía, ¿cómo no voy a ser mestizo? Tengo una mezcla de culturas y puedo utilizar cualquiera en cualquier momento.
Sí. En ese sentido, la Asociación Boato, por ejemplo, parte de esta verdad. Es decir, se suele considerar un mestizo solamente el que tiene la piel como, vamos, medio a nivel de piel, pero mestizos somos un montón, especialmente a nivel cultural. Estamos un montón mestizos, uno que ha nacido en otro sitio y que ha vivido en otro, y que puede ser en el mismo continente, con la misma gente, de la misma piel, pero que tú te sientes perteneciente a dos realidades distintas. Y es ese mestizaje que está mucho más profundo, que está mucho más en la base, es la que intentamos un poco valorarlo en nuestra asociación y a través de nuestras actividades también, y especialmente como el teatro. Y en este caso, los teatros en África tienen pues esa dificultad, que no salen por dificultades económicas, por no, pero hay mucha producción a niveles locales. La gente lo vive, la gente lo mama desde pequeño, y basta con ver los programas nacionales, de las televisiones nacionales, que tienen unos teatros pero de troncharse continuamente la gente, y eso está en todos los países ahí, pero solamente que no está reconocido esos actores de gran calado internacionalmente por tal como está el mundo hoy. Y el teatro en África se ha usado de muchas maneras, especialmente el teatro de Shoyinka, por ejemplo, como entretenimiento para la gente durante las fiestas, pero como arma política también. Él ha estado encarcelado unas cuantas veces, pues, por el teatro, es decir, y su teatro...
Precisamente tiene una obra dedicada que era para estrenar en la independencia del país, ¿no?
Sí,
de Nigeria.
Sí.
Crítica.
Muy crítica, y con esta obra, pues, se le tiraron las orejas, y bueno, pero... es decir, él también iba como un kamikaze de todas formas, porque tenía tres grupos diferentes de teatro, es decir, tenía tres grupos. Uno, el de realmente transmitir, la alegría a la gente, a la población, el teatro normal.
Y ahí me imagino que se enmarcan las obras del hermano Jero.
Exactamente, eso es para hacer reír un poco a la gente.
Las oraciones del hermano Jero, etc.
Sí. Y otro grupo que era un grupo de formación, más bien a nivel académico, de formación mucho más serio, pero había un tercer grupo que él llamaba incluso el grupo kamikaze, que era un pequeño grupo, pero que de verdad se habían jurado pues morir para el teatro como forma de resistencia. Y entonces montaban como esta obra, pues el rey ha muerto, y esas obras, pues cuando los ministros, por ejemplo, estaban reunidos dentro, ellos, delante de la puerta del ministerio, estaban realizando el teatro ahí. Y claro, los militares venían encima de ellos y a pegarles y todo. Y pues ese grupo era el grupo que él llamaba de choque, y han ido a la cárcel unas cuantas veces, pero como un medio de protesta. Y es lo que pasa en África. Hay esas tres clases de teatro y que conviven esas... Existen, sí.
También algo característico del teatro africano es el uso de lo tradicional para criticar el presente. Es decir, te llevas la situación presente al mundo de los espíritus, al mundo tradicional, de los espíritus, de lo físico,
sí,
y lo espiritual, donde se mezclan y donde todos los espíritus y las personas cogen papeles actuales,
sí,
de personajes que existen en la realidad para hacer una crítica social.
Exactamente,
a mí me parece que es bastante atractivo, ¿no?
Sí. Se recupera, pues, eso. Están esas dos vertientes. Es decir, retomar un poco el pasado y presentarlo a la gente del presente, pero presentarlo de una manera crítica. Es decir, para criticar el presente. Es decir, hay esas dos partes de la realidad, es decir, enseñar un poco lo que ha pasado y al mismo tiempo criticar lo que se quiere criticar en el presente. Y ahora mismo el único ejemplo que me viene así en la cabeza es el no sé cómo se llama en español, la marmite de Cocambalá, es decir, la cacerola de Cocambalá de Guy de Menga, otro congoleño, que es una obra fantástica, donde se recoge la tradición y el poderío que tienen los mayores y todo esto, que ese poderío se asienta sobre Dios, sobre la realidad de Dios y los espíritus, y que imprime miedo a todo el mundo. Y claro, esa realidad del pasado lo traducen en el presente y donde los jóvenes quieren reaccionar contra esa forma de ver la cosa, que no solamente el mayor es el que, bueno, sabe todo, el joven también puede saber algo. Y entonces es una obra fantástica que se ha traducido pues en 3 idiomas y que se ha representado en bastantes países del mundo también. Algún día pensamos presentar esa, traducirla y pensarlo también, presentarlo en español. Es una obra fantástica, la marmita de Concambala.
Antes de terminar, de una forma muy sucinta, contéstanos a 2 cosas. Uno, para aquellos que quieran adentrarse de una forma, digamos, alegre y para hacerlo luego de una forma más profunda, unos cuantos nombres de escritores de teatro africanos, sí, básicos, ¿cuáles serían?
Pues pueden ir a Soyinka, por ejemplo.
Wole Soyinka.
Wole Soyinka. Pues a Guy de Menga.
Estamos barriendo para casa.
no, para casa no, es de otro Congo, pero bueno. Y pues puede ir también en hemos hablado antes de Chino HB, también escribió obras de teatro. Pues yo creo que con esto se puede empezar, desde luego. Con esto, para entrar un poco en el mundo poco a poco del teatro, sí que se puede.
Y ahora, para finalizar, ya si una nos danos una imagen de la actualidad del teatro africano. ¿En qué punto se encuentra? ¿Cómo va a evolucionar?
No te lo podría decir con sinceridad, no te lo podría decir mucho porque
pecamos de lo que muchas veces criticamos, el teatro africano, los teatros africanos.
Sí, exactamente.
Habrá una infinidad de teatros.
Claro, porque hay el teatro pues anglófono, el teatro francófono, el teatro lusófono y, por ejemplo, en el campo español como tal, en español el teatro como medio de comunicación, pues sinceramente te confieso mi ignorancia en ese sentido, otras personas podrían aportar ahí, y hay todas esas clases dependiendo de qué parte se es decir, anglófona, francófona, lusófona, entonces hay todas esas diversas clases, y sinceramente no sé cuál es el desarrollo del mundo de teatro, sí, o cuál es el desarrollo que tiene ahora mismo. Sería cuestión de meterse a trabajarlo.
Pues muchísimas gracias, Jean-Didier Mandangui, por estar aquí, por haber venido anteriormente a hablarnos de la Asociación Cultural Boato, de cómo trabaja, y hoy por estar aquí hablando del teatro africano. Muchísimas gracias.
Gracias por el centro también, y sí, por eso y simplemente decir que los que quieran pueden venir aquí al centro, pues aquí de cultura africana, el CIDAF, pues para informarse que aquí tenemos de todo y pueden totalmente satisfacer la curiosidad o aprender algo más aquí.
Bueno, te devuelvo la pelota ahora. Todos aquellos que quieran contratar a un grupo del teatro de la Asociación Cultural Boato, pues pueden hacerlo, ¿en qué dirección?
Pues en la dirección info@boato.org o dirigirse en la Universidad Popular de Alcorcón, número 17. Ahí estamos.
Hasta siempre, ya te digo.
Hasta luego.
Escucha Africanía.
أنا والو إيش وعلاش يا الدنيا وهديتيني في الغربة مهموم أنا وعلاش عليا وهديتيني في الغربة مهموم نتمشى على قدري وحسابي حسابي مقادر روحية وعز رجلي عز كلامي ما نهدر في الغيبي ما ندير بين الرجال آه يا خويا أنا ونعش على الصليب وهديتيني بالغربة مهموم أنا وعلاش وعلاش عليا وهديتيني فالغربة مهموم مهموم بويا كي مات خلاني حربي وقرباني علو ما جرف في الدنيا
de este Ray contagioso del Príncipe del Ray. Os vamos contando lo que van a ser las actividades con temática africanista en los próximos días y empezamos, como no, por las que van a tener lugar en el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid, la presentación del libro La situación actual del español en África. Esto será el 27 de marzo en Madrid, en la calle Gaztambide número 31, teléfono 91-544-1818, de página web www.africafundacion.org. Quinto Festival de Cine Africano en Tarifa, el 25 de abril al 5 de mayo. Más información www.fcat.es. Festival Internacional en Madrid de Danza, presentación de Wax Tan de la compañía senegalesa Jan B, 24 al 26 de abril. Wax Tan se basa en danzas tradicionales de distintos pueblos africanos como Malí, Guinea, Burkina Faso, Costa de Marfil, Benín o Senegal, entre otros. Esto será en el Teatro Albéniz de Madrid, en la calle Paz número 11. Del 24 al 26 de abril a las 8 y media. Festival Internacional de Houston, Texas, del 19 al 27 de abril. Texas o Texas, como queráis. Más información www.ifest.org. En Diayas, el 19 de marzo, en la Sala Galileo Galilei, en Madrid. En la calle Galileo, número 100, metro Argüelles, Islas Filipinas, el 19 de marzo a las 9 y media. Sala Galileo Galilei. Y en Gran Canaria, el concierto de Seydou, el 27 de marzo. En la Casa África, en la calle Alfonso 13, número 5, en Las Palmas de Gran Canaria, el 27 de marzo a las 8 y media, concierto de Seydou. Y como os decía, en la sede del Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31, presentación del libro La situación actual del español en África. El 27 de marzo, a las 7 y media de la tarde, teléfono 91-544-1818. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África en el que hemos estado hablando de teatro con Jean Dedier, director de la Asociación Cultural Boato. Teatro, un arte que los africanos aman sobremanera. Y un paseo en el que hemos estado mecidos por diferentes ritmos. Nos hemos ido de un lado al otro corriendo rápido sin transición desde la República Sudafricana con el doctor micrófono, el doctor Víctor, y nos hemos ido corriendo hasta Argelia, hasta la ciudad de Durán, para escuchar el Rai de Chef Mami. Pero después, y aprovechando un huequecito del programa, nos hemos vuelto a las islas. Bueno, hemos ido hasta las islas Reunión, en el Océano Índico, y hemos estado escuchando un ritmo que, bueno, no tenemos muchas veces por aquí, pero que, bueno, es recuperar de vez en cuando, como es la maloya, a cargo de Fran Mangue. Pues en turno de agradecimientos, muchísimas gracias, como siempre, a los departamentos de cooperación de la comunidad y al Ayuntamiento de Madrid por su apoyo. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.